Cadena Ser Castilla y León.
Buenas tardes, un saludo de Manuel Rodríguez. Estos días, sindicatos agrarios y regantes, entre otros colectivos, preparan las alegaciones que van a presentar al plan de la sequía que ha diseñado la Confederación Hidrográfica del Duero para garantizar el abastecimiento en época de escasez. Los repetidos episodios de falta de agua en la comunidad aconsejan este tipo de planes, como señala Ángel González, el jefe de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Aquí encontrarán medidas de seguimiento, medidas de adelantamiento o de adelantarnos al diagnóstico y luego medidas de gestión, básicamente, con dos objetivos. El primero, garantizar los abastecimientos humanos en todo caso. Y segundo, garantizar los caudales ecológicos. Y, dentro de esto, luego tratar de que los efectos económicos de la sequía sean los menos fuertes posible.
Mientras tanto, estos días las tormentas son las protagonistas en Castilla y León. Calles y viviendas de varias localidades de Tierra de Campos en la provincia de Valladolid han sido anegadas por las tormentas en las últimas horas. Se registraron hasta 24 litros por metro cuadrado en la comarca de Villalón de Campos. Y Fuentenebro, una pequeña localidad de la ribera del Duero de Burgos, celebra mañana una concentración relacionada con ciertas incidencias del escrutinio del 28 de mayo sobre las que hay dos versiones muy diferentes. Hay que recordar que este municipio de apenas 150 habitantes había una intensa marejada ya en vísperas de las elecciones contra la única lista que se presentó compuesta por tres personas extrañas al pueblo. Vicente Herrero.
Algunos vecinos consideran falsas las acusaciones del Partido Popular, que ha presentado esta semana una denuncia ante la Guardia Civil por las supuestas amenazas que recibieron dos de sus tres concejales electos la noche del escrutinio. El partido asegura que cuando acudieron como apoderados
se tuvieron que ir por patas. Porque claro, les insultaron, les amenazaron, les escupieron, les tiraron piedras.
Sin embargo, algunos vecinos lo desmienten. Ildefonso Narro es uno de ellos. Dice que entraron a presenciar el recuento de los votos junto con otros vecinos de la localidad sin que se produjera ningún incidente. Después se marcharon tranquilamente y las acusaciones son una mentira para emborronar, dice, el gran trabajo que hicieron todos los habitantes del pueblo para evitar este atropello. La convocatoria de la concentración, que está convocada este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Fuentenebro, dice, no queremos políticos, queremos pueblo.
Y la Policía Nacional, que ha detenido a dos personas e investiga a otras dos como presuntos autores de un delito de posesión y distribución de pornografía infantil a través de Internet en la provincia de Valladolid, con algunos archivos que señala la policía son de gran dureza. Las investigaciones se iniciaron hace unos meses. Comienza ahora a Vivir Castilla y León en la serie. Volvemos dentro de una hora con toda la actualidad regional. Será en Hora 14 Castilla y León. Hasta luego.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.
¿Saben ustedes qué es un campeonato nacional de trepa? No, no se trata de una competición entre trabajadores que están dispuestos a cualquier cosa por ascender en su empresa. Es un campeonato de trepadores de árboles, una profesión muy desconocida en este país, tanto que no está reglada como tal, y esa es una de sus grandes reivindicaciones. El trepador de árboles es una parte de la arboricultura, la conservación y protección del medio ambiente, sobre todo los árboles. Estos profesionales se suben a lo más alto de ellos, de los árboles, para tratarlos, cuidarlos y mejorar su salud, algo que impacta directamente en nuestra salud. En otros países esta profesión está regulada, está valorada, pero aquí no, y eso perjudica las condiciones laborales y económicas de estos profesionales. Vamos a hablar de esto porque se está celebrando en nuestra comunidad, concretamente en Valladolid, la edición número 20 del Campeonato Nacional de Trepa, con medio centenar de profesionales llegados desde toda España. ¿Cómo se forman? ¿Qué capacidades físicas tienen? ¿Cuáles son las labores que tienen y que hacen a decenas de metros sobre el suelo? Ahora mismo nos lo van a contar. Este será el primero de nuestros temas, pero tenemos más preparados para ustedes. Así que les invitamos a que vivan Castilla y León con nosotros a través de la radio, la web sercastillayleon.es, los dispositivos móviles y la aplicación de la cadena SER. ¡Comenzamos! Vamos a desarrollar nuestro primer tema del programa de hoy sábado. Hubiera sido maravilloso hacer esta entrevista desde la copa de un árbol, por ejemplo, pero hemos pedido a nuestros invitados que bajen ellos y se acerquen a los estudios de la cadena SER de Castilla y León. Para hablar del tema que les he adelantado en la introducción del programa, hemos invitado al programa a Adolfo Grau. Adolfo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a Javi Carrizo. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
Ambos son organizadores de este evento que les mencionaba y arbolistas, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. queremos conocer mejor este tipo de competiciones y también esta profesión. Uno puede pensar en trepar árboles para hacer labores de mantenimiento, trabajos de mantenimiento, pero ¿en qué momento se convierte esto en una actividad en la que se compite?
Bueno, pues en realidad, como decías, esta es la parte lúdica de nuestra profesión. Al final el campeonato comenzó como una serie de encuentros entre todos los trepadores de árboles del país, que se usaba para vernos una vez al año, compartir experiencias, disfrutar, y bueno, en realidad era una excusa que luego ha ido evolucionando, porque los campeonatos de trepa se hacen a nivel nacional, europeo y mundial, y ha ido evolucionando en ese sentido. Uh-huh. Sigue siendo una excusa, pero ahora pues es una excusa un poco más grande.
Reglada, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, una serie de reglas para eso.
Claro, el campeonato cumple 20 ediciones, habéis estado en muchas ciudades de España, hoy estáis en Valladolid, estáis desde el día 1. ¿En qué consiste exactamente un campeonato de estas características?
Bueno, pues en realidad uno de los objetivos del campeonato, sobre todo, pues es divulgar nuestra profesión. Uh-huh. Queremos llegar a la mayor gente, sobre todo que conozcan el trabajo que hacemos, cómo lo desempeñamos y además porque es una atracción.
Vamos a intentar hacerle una fotografía sonora a los oyentes. ¿Cómo es uno de estos campeonatos? Yo he podido ver un poquito, estáis en el centro de la ciudad, en un parque conocido que se llama Campo Grande, está lleno de árboles, árboles centenarios, árboles muy grandes, y yo he visto a mucha gente en torno a los árboles. ¿Qué es lo que ocurre allí?
Pues mira, el campeonato ha comenzado el fin de semana, digamos, pero ha habido un grupo de personas que el resto de la semana han estado preparando las 5 pruebas de las que consta el campeonato, más la prueba de maestros, que es la final. Entonces, de lo que se trata es de que la gente llegue a ver cómo se desarrolla el trabajo sobre los árboles. Uh-huh. Al final, en las ciudades queremos tener árboles lo más grandes y seguros posibles, porque convivimos los árboles con las personas, y se trata de eso precisamente, de que se desarrollen las técnicas del trabajo, cómo se accede al árbol, cómo uno se desplaza por el árbol, que es la prueba de trabajo. Hay una prueba también de ascenso al árbol, de cómo se llega hasta la copa. Hay una prueba de rescate en la que se hace una simulación y los participantes deben de bajar a su compañero con todos los sistemas de seguridad. Y finalmente hay una prueba de lanzamiento de hondilla, que es la que está situada en el paseo principal, que se situó en el paseo, y que consiste en la instalación de nuestros sistemas de trabajo.
Uh-huh. Hablamos de una profesión, trepador de árbol. ¿Qué es exactamente esta profesión? Porque sí que es cierto que todos podemos entender lo que es, pero ¿a qué os dedicáis?
Bueno, pues en realidad un trepador de árbol es una persona que trabaja sobre el árbol y todo lo relacionado con respecto al árbol, porque los trepadores no solamente tienen conocimientos de lo que es una motosierra o un serrucho y saben realizar bien un corte correcto, tienen que tener conocimientos de biología, anatomía, fisiología. Son personas que están muy preparadas porque cuando accedes el árbol y pones tu cuerda en una rama, también tiene que ser una rama muy segura. Uh-huh. Nuestro mayor objetivo dentro de lo que es nuestro trabajo, pues es mantener los árboles sanos y seguros. Sanos porque obtenemos un gran beneficio de ellos, captación de contaminantes, un montón de beneficios, y seguros porque al final son árboles que están sobre todo en zonas urbanas y tenemos que revisarlos, analizarlos, ver que se encuentran en perfectas condiciones para que no ocurra ningún accidente.
Hablamos de un campeonato, pero aprovechando tus palabras, Javi, sobre todas las cosas y por encima del campeonato está el amor al medio ambiente, a la naturaleza y la protección de los árboles, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, como te decía antes, al final los árboles, excepto que como todas las cosas que nos dan algo bueno, también nos dan pequeñas cosas que nos molestan, pues como los pólenes, las hojas. Mm. Pero en cambio todos los beneficios que nos dan los árboles, tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental, en la pandemia se vio, todo el mundo se lanzó al campo, a los parques. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan un beneficio en nuestro bienestar como individuos. Entonces se trata de que tengamos los árboles pues lo más grandes posibles, que tengamos una cobertura vegetal enorme en los parques y no quizá muchas unidades pequeñas que no aportan tanto beneficios como un árbol grande.
Claro. ¿Y qué cualidades tiene que tener un participante de uno de estos campeonatos o un profesional de este sector?
Bueno, es cierto que tenemos una profesión, ¿no? El campeonato también requiere que tengas una condición física buena. Lo que pasa es que es cierto que con toda esta modificación de materiales y de técnicas, cualquier persona que tenga la capacidad para poder coordinar movimientos, hoy en día podemos conseguir que se suba a un árbol. Luego la destreza de un trepador te puede permitir llegar a un sitio más complicado o menos complicado, depende de las técnicas que utilices. Pero bueno, yo llevo dando muchísimos años formación y he tenido en mis cursos personas con 58, 60 años que el primer día dicen, mira, yo voy a ser incapaz de subirme allí, y a los tres días están allí.
¿Y cómo se consigue? ¿Cuál es la formación que recibe una persona que quiere dedicarse a esto?
Bueno, nosotros damos, hay una organización dentro de la formación. Un trepador no se hace en un día, ni en un mes, ni en un año. Es una profesión que tardas muchísimo tiempo para que al final puedas hacer diferentes trabajos. Normalmente hay una formación de un curso de trepa básico en el que se emplean, en el que se enseñan, o intentamos enseñar y explicar las técnicas más básicas de trepa para poder acceder al árbol de una forma segura, realizar una actuación y poder bajar de una forma segura. A medida que va pasando el tiempo y la gente va cogiendo práctica, se hace un curso de rescate, porque nosotros nunca podemos trabajar solos en los árboles. Trabajamos en sitios muy complicados donde no entran las grúas ni los bomberos. Es importante que tu compañero que está en el suelo, que nosotros llamamos Growman, que es un hombre de tierra, tenga los mismos conocimientos y esté preparado física, mentalmente y técnicamente, de la misma manera que el trepador que está encima. Luego se hace un curso de trepa avanzado, se enseñan desplazamientos, otro tipo de posiciones más complejas para árboles grandes. Luego se hace un curso de tala sencilla para poder apear ramas, y al final haces, ves a la gente subida en árboles secos muy grandes, talando con espuelas, haciendo cosas muy difíciles. Y entre medias hay toda esa formación ligada al conocimiento del árbol, beneficio del árbol, salud mental, etcétera. O sea, vas todo como un conjunto.
Y entiendo que todo esto combinado con el ejercicio físico, ¿no? Para estar en forma en todo momento.
Sí, la verdad es que, bueno, cuanto más mayor te vas haciendo, pues te vas dando cuenta de que tienes que tener un mantenimiento físico. Entonces, es una elección personal, por supuesto, pero es cierto que estar en forma, ser flexible, pues te ayuda a alargar tu vida laboral. Cuando, lo que decía, cuando uno es joven, pues todo te da igual, eso lo hemos vivido todos, pero al final es cierto, cuando vas cumpliendo años es un trabajo muy expuesto, de alto riesgo, y eso requiere que estés en óptimas condiciones y que podamos trabajar. Yo quiero subirme a los árboles todo el tiempo que pueda en mi vida.
Sí. ¿Uno se llega a jubilar de una profesión como esta?
Pues mira, hoy tenemos un participante que se ha regalado por sus 60 cumpleaños la participación en el campeonato.
Qué bueno.
Ayer lo tuvimos en el desarrollo de las pruebas, y es un hombre que está activo. O sea, no es que venga solo a competir, sino que él trabaja activamente en la trepa de árbol.
Estamos hablando en todo momento de una profesión, pero ¿realmente está reconocida como profesión la de trepar árboles?
Pues lo triste es que nuestra profesión en este país no está reconocida. Por eso lo que te comentaba antes, Javier, de que hacemos exámenes de certificación, porque aunque la certificación es europea y aquí legalmente no está reconocida por el Estado, pero sí que nos sirve para reivindicar y que al final sea evidente que hay un sector que demanda un reconocimiento profesional con todo lo que ello engloba. Uh-huh. El reconocimiento profesional de tu desarrollo, de tu tarea.
Claro, por el bien de todos, ¿no?
Claro, por el bien de todos, porque es que ni siquiera nuestra profesión está tipificada en el convenio estatal de jardinería. Entonces, los trepadores que están trabajando sobre los árboles, que utilizan maquinaria, como mucho tienen una categoría profesional de oficial de jardinería. Y es que nosotros no somos oficiales de jardinería, uh-huh. Somos trepadores que trabajamos en altura y deberíamos de tener nuestra propia...
Y entiendo, y ya sé que está feo hablar de sueldos y de dinero, pero no es lo mismo trabajar en el suelo que trabajar con el peligro que conlleva en altura, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver.
Entiendo que todo eso tiene que reconocerse de alguna manera.
Hay que pensar que nosotros trabajamos sobre cuerdas instaladas. Al final una cuerda no deja de ser un textil y trabajamos con herramientas de corte. Nos desplazamos por árboles que a veces tienen problemas y no son del todo seguros para nosotros, y hacemos el trabajo con la máxima seguridad. Es un trabajo de exposición y alto riesgo. Hay árboles de 10 metros y árboles de 50 metros. No es lo mismo la exposición en uno que en otro.
Y incluso hasta para la prevención de riesgos laborales. Estamos dentro de una ley de prevención de riesgos laborales que no tiene un desarrollo bueno en la prevención para nuestro trabajo. Nosotros no podemos trabajar con los materiales que nos obliga la ley en algunos procesos, porque si tuviéramos que trabajar siempre con un arnés integral no podríamos movernos, nos dificultaría mucho más y tendríamos mucho más riesgo de sufrir un accidente. Entonces, llevamos ya varios años intentando, solicitando que haya una revisión dentro de nuestro convenio estatal y que haya un buen estudio de prevención de riesgos laborales para trepadores y que se tipifique esa profesión en el convenio estatal.
¿Y os hacen caso?
No.
No.
¿Qué se necesita entonces para que os hagan caso?
Pues necesitamos llegar y tocar las puertas que poco a poco vamos, que nos van cerrando, pero es cierto que desde la asociación sí que estamos encaminados y estamos llegando a cumplir el objetivo final, pero todavía no lo hemos conseguido.
También por eso el campeonato es un objetivo. Al final, cuando hay una demanda de profesionales y cuando se sabe que hay unos profesionales, es cuando se pueden comenzar a hacer las cosas. En Madrid, por ejemplo, cuando tuvimos la Filomena, nosotros somos de Madrid, se nos vio mucho, porque hubo muchos problemas y tuvimos muchas intervenciones. Entonces ahora, por ejemplo, hay sitios de España en los que sí la gente está acostumbrada a ver una persona en un árbol trabajando.
Vuestro trabajo en esta conversación nos ha quedado claro que es importante, muy importante, para el medio ambiente, pero también para nosotros. Si no existiera vuestra profesión, la de trepador de árbol, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo sería un mundo sin vuestra profesión?
Bueno, es que yo no veo un mundo sin los trepadores, porque si no fuera por los trepadores no podríamos desarrollar los trabajos que se realizan actualmente, porque hay árboles que están localizados en una zona donde no hay acceso para maquinaria. Entonces la única solución que habría para poder trabajar en esos árboles sería acceder a los árboles con unas espuelas dañando el árbol, que ya no se utilizan, como se hacía antiguamente cuando se subía a los pinos, se ponían unos pinchos en los pies y van subiendo pues, para poder recoger las piñas. Lo que pasa es que no podríamos tratar al árbol o darle al árbol un mantenimiento adecuado después de todos los conocimientos que ya sabemos sobre ellos.
¿Y si no se le da ese mantenimiento?
Pues estaríamos generando un daño no solamente al árbol, sino a la población. Porque al final nosotros lo que necesitamos es tener árboles grandes. Entonces, si vamos reduciendo los árboles y podándolos mucho, reducimos también su capacidad de beneficios. Por eso no se talan árboles si no están en mal estado.
Claro. Esta es solo una actividad más, esta competición que realizáis en la asociación, ¿verdad? Contadme un poco qué otras cosas hace la asociación nacional.
Bueno, la Asociación Española de Arboricultura es una asociación que tiene prácticamente 1,000 socios. Está compuesta por una junta y dentro de la junta hay diferentes tipos de comisiones. Hay comisiones de formación, de código deontológico, hay un montón de comisiones. Una de las cosas importantes es que la Asociación Española de Arboricultura tiene una relación con el EAC, que es la Asociación Europea de Arboricultura, que además nos permite poder realizar una serie de exámenes para que la gente pueda obtener certificados y que pueda ir obteniendo un reconocimiento a su profesión. Entonces hacemos exámenes para que esa gente obtenga ese tipo de certificados. Hacemos un montón de formación con respecto a todo el entorno al árbol, pues desde infraestructura verde, arboricultura, hablamos de árboles viejos, hablamos de muchísimas cosas. Pero sobre todo la asociación lo que quiere es divulgar el beneficio del árbol y la cultura del árbol. Uh-huh. Es nuestro mayor objetivo.
Nosotros en estos minutos de radio queríamos conocer mejor el campeonato que se está celebrando en nuestra comunidad y también la profesión del trepador de árboles. Y lo hemos hecho con ayuda de Adolfo Grau y Javi Carrizo, que son organizadores de este evento y además arbolistas desde hace más de 20 años, con experiencia en sector público y privado. Javi, Adolfo, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo. Radio Valladolid. Cadena SER.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica. Más de 2,000 metros de exposición. Más donde elegir. Mejor. mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos patata lavada, bolsa 5 kilos, 3,95 €. Chorizo La Hoguera extra duro, reducido en sal, dulce o picante, 280 gramos, 2,95 €. Detergente VIP limpio y liso, 75 dosis, 12,95 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, RO 550, 4,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Centeno Abogados. ¿Tuviste o tienes criptomonedas? Si has sido afectado por cualquier estafa en inversiones de criptomonedas y quieres recuperar tu dinero, ponte en contacto con nosotros. Centenoabogados.es, San Ignacio 11, junto Plaza Fabio Nelli.
Informativos Cadena Ser Castilla y León. De lunes a viernes, matinales de las 7 menos 10 y 8 menos 10 de la mañana. Boletines regionales cada hora. A las 2 y 5, hora 14. A las 8 y 25 de la tarde, hora 25, Castilla y León. Y los fines de semana, a las 9 menos 10 de la mañana, a vivir Castilla y León. Informativos Cadena Ser Castilla y León.
Síguenos también en Ser Castilla y León.
Atención, SOS Abogados informa.
Ahora que el Tribunal de Justicia Europeo nos ha dado la razón, tráenos tu hipoteca y te ayudaremos a que tu banco te devuelva lo cobrado de más por los gastos de notaría, gestoría, registro de la propiedad y tasación que abonaste al hacer la hipoteca. No dejes pasar el plazo. Estudio gratuito.
Llámanos al 983-319-301 o visítanos en calle Angustias número 13 bajo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, sábado 3 en Lupa, merluza fresca de Costa del Cantábrico, el kilo por solo 5,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Porque no todos somos iguales, ni todos hacemos lo mismo. Si estás pensando en hacer una reforma, Cerámica Sánchez. Cocinas, baños, puertas, pavimentos y revestimientos. Con un asesoramiento personalizado y el diseño de tu proyecto en 3D.
Cerámica Sánchez, diseño, estilo e innovación. Visítanos en cerámicasánchez.es y en Avenida de Burgos 21. Horario ininterrumpido desde las 8 de la mañana.
A vivir Castilla y León. Sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde con Diego Merallo.
Síguenos también en sercastillayleon.es.
En A Vivir que son dos días, Castilla y León, la España medio llena.
Contar las cosas que pasan a nuestro alrededor es fundamental para que sepamos qué ocurren. Poner el foco en algo sirve para dar luz a algo que hasta entonces permanecía como mínimo escondido. Esto es algo que tenemos muy claro quienes nos dedicamos al periodismo o a la comunicación, como nuestro buen amigo, el periodista segoviano Pablo Maderuelo, que nos acompaña, ya saben, cada semana aquí en A Vivir, que son dos días, Castilla y León. Pablo, muy buenas.
Hola, Diego.
Pero también quien sabe mucho de esto que acabo de decir es nuestro próximo protagonista, ¿verdad?
Efectivamente, él se llama David, tiene algo menos de 30 años, ya le ponía yo años, sí. Y llega desde Soria.
Tú y yo somos los que tenemos más de 30.
Y
unos pocos más.
Exacto. Le dejémoslo ahí. Se describe como nieto de Adolfo y Alicia, también de Martín y de Socorro, y desde sus cuentas en redes sociales lleva ya algo más de 10 años poniendo este foco encima de los pueblos, y con ello arrojando luz sobre una realidad a la que es necesario poner imágenes para conocer en profundidad. David cuenta con cerca de 20.000 personas que siguen sus historias en Twitter, y allí cuenta, por ejemplo, historias como las que le han contado hace muy pocos días a Belina, Eusebio, Fortunato y Vitoria, que eran el incendio de su pueblo, la escuela, las ermitas hundidas, historias de este tipo.
Interesante. David, muy buenas, bienvenido a Vivir que son dos días Castilla y León.
Hola, muy buenas y un placer y muchas gracias por invitarme.
Oye, David, más de 10 años recorriendo Soria con un cuaderno, con tu teléfono móvil y la verdad es que no sé si con poco más. Más de una década de grandes tesoros en forma de historias.
Sí, en realidad yo creo que casi más, ¿eh? Porque he tenido la suerte, yo que he vivido en Soria y a mis padres les ha gustado y a mi familia también, pues siempre que hemos podido, además de viajar algunos lugares un poco más lejanos, siempre hemos conocido nuestra provincia. A mí me lo han inculcado desde pequeño, que bueno, que tenía grandes cosas en mi provincia. Lo que pasa que sí que es verdad que igual, pues, a partir de los 17, 18 años, que ya tenía más medios, tenía coche, pues no sé, cierta madurez es cuando ya empecé a decir y a conocer, claro, una realidad que sentía que desaparecía. Y eso, junto con mi inquietud personal, no sé, me gusta escribir, me gusta la fotografía, pues qué mejor que narrar ese mundo que he ido conociendo poco a poco.
David, ¿dirías que son historias con pasado o precisamente por venir del pasado, pero con estas circunstancias son historias que pueden tener futuro?
No lo sé. Yo precisamente, como he procurado conocer bastante bien toda la realidad, en mi caso de la provincia de Soria y de Burgos, porque también soy de Burgos, no lo sé, es muy difícil ser optimista con la situación real del campo, del medio rural y del sector primario. Es muy difícil. Que no lo sé, que en el futuro todo cambie, pero ahora mismo la situación es crítica y es así. O sea, lo podemos vestir muy bonito, lo podemos vestir como queramos, pero yo no sé, me cuesta ser optimista y veo que en 10, 15, 20 años mucho de lo que yo ahora mismo estoy conociendo, apuntando, desaparece. O sea, es el último momento para hacer lo que hago.
Por buscarle esa parte positiva, ese es el sentido de tu trabajo, ¿no? El que, si eso se va a perder, por lo menos que permanezca de alguna manera gracias al trabajo que estás realizando, ¿no?
Sí, es una especie de humilde homenaje de todas estas historias, todo este patrimonio que desaparece, porque claro, el problema de la despoblación es que la principal vía de comunicación que existía anteriormente, que era la tradición oral entre los vecinos, entre la familia, eso se rompe en el momento en el que ya no hay una siguiente generación. Entonces, de alguna manera registrar o dejar constancia de una ínfima parte de lo que se pierde, pues no lo sé, para que no lo olvidemos. Yo ahora mismo lo que puedo hacer y es lo que hago, pero sí, rendir un homenaje y dejar constancia de todo esto.
¿Qué tipo de historias te cuentan, David? Hablaba yo pues de escuelas, de ermitas hundidas, de incendios, supongo que son ese tipo de historias las que te van contando.
Pues de todo. Además, por lo general, la gente mayor, en el fondo están encantados de contar esta historia, y sobre todo cuando ven que muestras interés, pues no lo sé, todos hemos tenido abuelos y casi todos tenemos pueblos, pues estas historias que te cuentan con total normalidad, o sea, como si te bajara a comprar el pan, pero claro que son historias increíbles. Pues el otro día, por ejemplo, los hombres que eran los últimos que vivían en el pueblo, pues me contaron pues un incendio que hubo en el pueblo en 1966 que se quemó medio pueblo, que además fue una época muy mala, porque coincidiendo con el incendio ya hubo mucha gente que no arregló las casas y que se fue definitivamente en los 70 y los 80. Entonces me he contado, pues claro, se quemaron 15 casas, los animales tuvieron que salir del pueblo, la gente que arrojaba a las calles la ropa, las fotos, los muebles, y luego encima, eso fue en el 66, en el 70 y algo, en el 72 o en el 73 se quemó la escuela, lo cual fue otro golpe fundamental y radical para el pueblo, para la historia del pueblo. Pues te contaba, en el pueblo en el que fui quedaban 4 casas abiertas, 4 o 5 habitantes, porque en cada una vivían uno. Cuando ellos eran mozos, que decían ellos, a la escuela iban 90 niños, había 600 habitantes, 90 vecinos o casas. Entonces, claro, y te contaban sus usos. O sea, para mí, que soy medianamente joven, habéis dicho, tengo 27 años, o sea, yo para mí estas cosas las he leído, las he visto, o me las han contado mis abuelos, pero es que ellos lo han vivido en primera persona. Hechos y testimonios que para mí tienen un valor incalculable.
Oye, David, ¿y cómo consigues esas historias? ¿Cómo viajas? No sé si viajas solo o acompañado. ¿Qué haces cuando llegas al pueblo? ¿Te paras a hablar con todos los que te encuentras? ¿Tocas en las puertas de las casas? No lo sé. Cuéntanos un poco cómo es tu forma de trabajar.
Generalmente suelo viajar solo. Hay veces que me acompaña, pues me acompañan mis padres, me acompaña algún amigo, me acompaña mi novia, mi hermana. Pero generalmente viajo solo. Además, no es por nada, pero yo soy consciente que igual a gente que no le guste tanto pues puede resultar pesado, porque yo soy de esas personas que, bueno, que si tengo que ver cada casa, cada pueblo, cada cerro, cada majada, pues me paro y voy.
Y si hay que sincerarse, igual hay que sincerarse de una manera más cercana con una persona que no con un grupo, ¿no? Es que claro, me estoy poniendo en la piel de las personas que te cuentan esas historias.
Claro, y igual se sienten más cómodo, y al hilo de lo que me preguntabas, que como, hombre, primero, ya llevo tanto tiempo haciendo lo que sean 10 años que ya generas como una metodología para acceder a las personas. Y luego, el hecho de haber recorrido tantas zonas y conozco a gente en casi todos los pueblos, en el caso de mi provincia de Soria, pues en cuanto ve que tienes conocidos comunes, ah, joder, yo conocía, no sé de qué era, de aquí en Asia, hombre, si este era mi vecino, así con este estudié. En cuanto rompes eso primero, dices, coño, que es una persona cercana, porque sí que es verdad que una persona cualquiera aparece, aparca en el pueblo, va con una cámara, pues de inicio genera desconfianza, no, y es normal y corriente. Pero en cuanto ve que hay conocidos comunes, que conoces la realidad del pueblo, que conoces a la gente, que conocías a esto, que conoces la iglesia, a mí me contaron una historia. Bueno, en cuanto rompes ese primer filtro, ya están encantados.
David, ¿a dónde te gustaría llegar con todo esto? ¿Recopilarlo en algún sitio o ya entiendes que al tenerlo en redes sociales pues ya está ahí recogido?
Sí, no, yo mi idea, las redes sociales son una herramienta potentísima y están bien, pero es evidente que es una herramienta limitada y yo lo considero como tal. Entonces ahora sí es verdad que mis circunstancias de profesionales y de tiempo no me lo permiten, pero a mí en el futuro, de hecho me lo han ofrecido, pero es algo que no me considero todavía preparado para hacerlo, evidentemente dejarlo en un libro. O sea, me encantaría hacer algún tipo de publicación o de un libro y luego a futuro, pues no lo sé, quizás la vía documental o hacer vídeos un poco más extensos, no lo sé, pero vamos, sí. Esto de redes sociales es temporal y en el futuro, pues desde luego que me gustaría desarrollarlo de otra manera.
Ya. La verdad es que son historias que muchas veces están ocultas, pero gracias al trabajo de personas como David pueden salir a la luz y ser conocidas. Solo nos queda preguntarte una cosa, yo creo que de las más importantes, David, ¿cómo te encontramos en redes para seguir todas esas historias que nos vas contando?
Pues en Twitter, con poner David Ortega Twitter en el buscador, el nombre de la cuenta es David de Cova. Pero bueno, si se pone David Ortega Twitter, directamente. Y David Ortega en Instagram, pues también directamente se puede acceder.
Pues vamos a seguirte para conocer esas historias, David. Muchísimas gracias. Seguimos atentos a todas esas historias a través de redes sociales. Enhorabuena por lo que cuentas en ellas.
Muchas gracias a vosotros y un placer.
Pablo, qué maravilla que alguien tan joven como David, ha dicho 27 años, esté absorbiendo tantas y tantas historias que gracias a él pues no se van a perder.
Sin duda, y algo que ha dicho también al principio y que no me ha pasado desapercibido, los abuelos. Ojalá tuviéramos todos un ratito con nuestros abuelos, les tuviéramos con nosotros, aunque fuera un rato, para poder recuperar esas charlas que a lo mejor nunca tuvimos.
Pues sí, o que las tuvimos y ahora no las podemos tener, como es mi caso en esta ocasión. Los abuelos, qué importantes son, ¿eh, Pablo?
Hombre, claro que sí.
Y tan importantes como sus historias. Pablo Maderuelo, periodista segoviano, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
A vivir que son dos días Castilla y León. Con mucho gusto.
Hay los recuerdos de esos abuelos. La verdad es que uno se emociona al hablar de ellos. Vamos a cambiar de asunto a esta hora en A Vivir, que son dos días Castilla y León. Ya saben que todos los sábados, en este momento más o menos, solemos hablar de agroalimentación, de salud y de estilo de vida. Durante este fin de semana se está celebrando en nuestra comunidad, concretamente en Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, la Feria del Espárrago, una fiesta que pone en valor este producto que nos ofrece la tierra y del que se cultivan 125 hectáreas, la mayor parte de ellas en Valladolid, pero también en la provincia de Ávila. Se recogen más de 600 toneladas al año de este producto, el espárrago, que es una auténtica delicatessen. Vamos a hablar de lo que nos aporta nutricionalmente hablando con ayuda de Ana Díez, médico de familia y experta en nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Vamos a hablar del espárrago, que sin duda alguna es uno de esos productos que nos gustan, que son fáciles de introducir en la dieta, ¿verdad?
Sí, pues además que está presente ahora mismo ya en cualquier época del año, teniendo en cuenta que se conserva, pues...
Claro, tenemos esos botes de... Que luego te voy a preguntar por el agua de los espárragos, que siempre a micrófono cerrado te lo pregunto, pero quiero que se lo cuentes a los oyentes. Vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar a los oyentes qué son los espárragos, porque todos sabemos lo que son, pero la definición exacta necesitamos que nos la cuentes.
Pues mira, la definición exacta de espárrago es... un tallo joven y tierno de la esparraguera. Sí. Es de la misma familia, digamos, que los puerros y las cebollas. La diferencia está en que los espárragos no pican.
¿Lo incluiríamos entonces como una hortaliza?
Podría ser, sí, sí. hay además, bueno, hay dos tipos de espárragos, unos espárragos verdes y otros blancos. Los espárragos verdes son, evidentemente, aquellos espárragos a los que les ha dado el sol y han elaborado la clorofila, que es lo que da el color verde a las plantas, y los espárragos blancos se crían bajo tierra, por eso tienen ese color blanco. Uh-huh. El aporte nutritivo es muy similar entre uno y otro.
Luego vamos a hablar del aporte nutritivo, pero vamos con un poquito de historia. ¿De dónde vienen los espárragos? Porque ahora mismo están muy instalados en nuestra tierra, pero no son originarios de aquí, ¿no?
Pues no, son originarios del Tigris y el Éufrates, que suena lejos, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí los egipcios y los griegos consumían espárragos. Además hacían una ofrenda a los dioses de los espárragos. Es
o sea,
decir,
eso quiero decir que era un producto muy valorado, ¿no?
Eso es, lo consideraban mucho, lo tenían muy buen aprecio. Luego, en la época romana, dejó su consumo se popularizó y posteriormente dejó de consumirse. Hasta que, como pasa siempre, allá por el siglo XVIII, XIX, la burguesía, los altos cargos y a las altas jerarquías de la política se interesaron por los espárragos.
Y se pusieron de moda.
Y se pusieron de moda. Se conoce que los de la plebe somos muy tontos y copiamos todo. Yo no, yo los como porque me gusta.
Claro, claro.
Nunca he visto lo que comen los reyes, ¿eh? Pero sí, se pusieron otra vez de moda y empezaron a consumirse, pues en grandes cantidades, en las cantidades que se consumen ahora. Los espárragos se pueden consumir en fresco, yo puedo ir a la tierra a coger un espárrago, o enlatados o en conserva. En conserva, como bien has dicho antes, se les añade agua, porque en el agua pues se disuelve sal para que se mantengan en mejores condiciones, y el espárrago va soltando parte de sus propiedades nutritivas a ese líquido.
Entonces, ese agua que viene en los tarros de espárragos
se puede consumir. A mí me encanta. Yo cada vez que abro una lata o un frasco de espárragos, me como los espárragos y el agua me la bebo. Sí, sí, a mí me encanta, es muy nutritiva, es muy saludable.
Claro.
Y bueno, pues eso.
Hablábamos de espárragos blancos y espárragos verdes. Y decías, Ana, que no tenían muchas diferencias a priori, ¿no?
No, la diferencia está evidentemente en el color. Los espárragos blancos crecen bajo tierra, como no reciben la luz solar, pues no forman clorofila. Los espárragos verdes, se llaman también espárragos trigueros, suelen tener, también se llaman amargos, pues suelen estar un poquitinín más amargos, no están en contacto con la luz del sol y por eso se quedan de color blanco. La clorofila no se desarrolla y se quedan ese color verde, que también es bien bueno para los espárragos. Son muy apreciados por su sabor y porque se dan una época muy apropiada para, o que ya uno tiene ganas de consumir esos productos, y aunque ahora, como he dicho, pues tanto el blanco como el verde se pueden consumir en cualquier época del año.
Pero sí que es cierto que ahora, que es la época en la que se recogen, es una época en la que nos apetecen más esos espárragos, ¿no?
Sí,
igual
además,
cuando hace frío, pues nos apetece más un puchero, pero ahora el espárrago se puede consumir
con
más facilidad.
Sí, los espárragos frescos, además, hay que consumirlos por todas las propiedades nutritivas que vamos a decir. Tienen, al comprarlos, las puntas tienen que estar cerradas y tienen que ser compactos. Tiene un sabor exquisito, ¿qué te voy a decir yo? A mí me encantan los espárragos. Además, me parecen una comida muy fina, no porque los consumieran los reyes en otras ocasiones.
A mí lo que me parece es muy fácil.
Sí, es muy fácil. Sí.
Es muy socorrido.
Efectivamente.
Abres un bote de espárragos y tienes ya ahí algo para comer, o incluso los salteas y son los verdes.
Eso, me estás quitando mi parte.
Ah, sí,
porque
es
yo
estoy aquí hablando ya más de la cuenta.
Yo iba a decir que los espárragos se pueden comer tal cual, es decir, tal cual lo sacas de la lata o del frasco, los espárragos que se compran se pueden cocer y se pueden comer así, sin más.
Claro.
O con un chorrito de aceite, o con un poquitito de sal, o con mayonesa, que están bien ricos.
Ya, yo no lo quería decir, pero
aunque
vamos.
Ya suponen,
yo hago unos rollitos con jamón, yo mayonesa y el espárrago dentro.
Que tienen que estar
de
muerte.
Está muy rico, pero yo sé que no es lo más adecuado. Pero una tortilla de espárrago.
Eso mismo, o salteados, con huevos. De cualquier manera se pueden comer los espárragos, y para acompañar otros productos como la carne o el pescado, o comerlos solos.
Claro. Vamos a hablar de esos nutrientes que tienen los espárragos.
Pues mira, en primer lugar te voy a decir que tienen muy poquititas calorías. Y eso es lo que les hace un alimento adecuado para los que están intentando adelgazar. Tienen pocas calorías y precisamente como son alimentos que están en contacto con la tierra, tienen alto contenido de minerales y de vitaminas. Y lo que más caracteriza a los nutrientes de los espárragos es que tiene una gran cantidad de antioxidantes, que yo recuerdo una vez más, aunque me llame pesada, los antioxidantes son sustancias que contrarrestan el efecto de los radicales libres. Y estos, los radicales libres, son productos que se van formando a lo largo de la vida en el organismo por la utilización de los distintos órganos de nuestro cuerpo, por las, todas las reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Se forman radicales libres y eso es lo que causan el envejecimiento de la piel y el envejecimiento del cuerpo, el deterioro del organismo. Pero ahí yo no puedo detener el reloj para que, evitar seguir envejeciendo, pero sí puedo contrarrestar un poco todos esos efectos de los radicales libres. Y los contrarresto con los antioxidantes. Bueno, pues en el espárrago tenemos un buen ejemplo de un alimento antioxidante que es sano, nutritivo, no aporta muchas calorías y tiene una gran capacidad antioxidante. Uh-huh. Te he dicho antes que tiene muy pocas calorías, tiene 18 calorías, y tiene vitaminas del grupo A, casi todas vitaminas del grupo B, tiene vitamina C, y todas estas que he dicho, A, B y C, tiene una gran capacidad antioxidante, y luego tiene minerales, por eso, porque está en contacto con la tierra, y la tierra le ha pasado, es como si hubieran absorbido, como si lo hubieran chupado en la tierra, muchos de los minerales que contiene. Tiene calcio, hierro, potasio, fósforo, y tiene algo muy importante.
¿Qué tiene?
Que no es ni vitaminas ni proteínas, que es la fibra. El laxante y diurético. Es laxante, es decir, estimula el funcionamiento del tubo intestinal para facilitar la salida de las heces al exterior, y es diurético. Facilita y estimula la formación de la orina. Pero entre los componentes del espárrago hay una sustancia que se llama asparagina.
¿Y qué hace la asparagina?
Pues da un olor especialmente poco agradable, digamos, a la orina. Ajá. La orina no es que tenga que oler a rosas, pero este le da un olor muy fuerte. Realmente es un olor a espárrago, a estar cociendo espárragos, al líquido del espárrago, sí. Y tiene ese efecto diurético y tiene el efecto laxante que hemos hablado antes. Es decir, que es apto para combatir el sobrepeso.
Y puede cualquier persona consumirlo, ¿no?
Sí, en principio no está contraindicado para nadie, absolutamente para nadie.
Pues esos son los productos que nos gustan, los que podemos comer todo el mundo y encima son sanos y nos aportan muchos nutrientes y minerales. Y por 18 calorías, por 100 gramos...
Hombre, por
es que
Dios.
¿Quién no se come un puñadito de espárragos? Ana Díez es médico de familia, experta en nutrición y buena amiga del programa. La próxima semana estará aquí para hablar de productos de nuestra tierra. Ana, hasta dentro de 7 días.
Adiós, Diego. Buenas tardes.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo. Radio Valladolid. Cadena SER.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
Talleres y Grúas Ávila, tu concesionario oficial Hyundai en Valladolid.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, sábado 3 en Lupa, merluza fresca de Costa del Cantábrico el kilo por solo 5,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco con cervezas Mau, Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Del 5 al 11 de junio, Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado.
Mundo industria, especialistas en sistemas de fijación.
Este sorteo te viene al pelo. Este mes sorteamos 50 moldeadores de pelo Dyson y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 21 de junio para participar. Gadis, en confianza.
En Muebles Victoria queremos que tu hogar te haga feliz. Por eso, además de ofrecerte asesoramiento, diseño, muebles de calidad a muy buen precio y transporte y montaje gratis, dedicamos nuestra atención y esfuerzo en hacer tu hogar más cómodo y lo adaptamos a tus necesidades y gustos. Por tu comodidad y mejor atención, recomendamos cita previa.
Muebles Victoria, Paseo Juan Carlos I, 85, mueblesvictoria.es.
En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA.
UBA.
¿Quieres una vida de película? Vive experiencias únicas en tu propia cocina. En Parra y Luengo Cocinas te diseñan un espacio de cine que despertará tus sentidos y creatividad en cada plato, regalándote además la encimera de granito al comprar tu cocina completa. Parra y Luengo Cocinas, carretera de Rueda 47, parracocinas.com.
A vivir Castilla y León. Sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde con Diego Merallo.
Síguenos también en sercastillaileon.es.
A vivir que son dos días Castilla y León. Diego Merallo.
Las noticias del campo. Ofrecidas por KWS.
Y un sábado más en A Vivir, que son dos días Castilla y León, hablamos del campo. Eva Marín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y especialmente esta semana, tanto agricultores como ganaderos han mostrado su enfado por decisiones administrativas.
O casi habría que decir más bien por la falta de decisiones, después de que la intervención en el pleno del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dejara claro que para paliar la sequía habría ayudas complementarias, pero no ayudas directas.
¿Cuál va a ser la línea? Pues mire, desde la bonificación de las tasas veterinarias, incrementando aún más el apoyo a los seguros agrarios, también préstamos bonificados en condiciones ventajosas, la flexibilización de la política agraria común, ya, sí, sí, si a usted le suena eso a chino, pero bueno. Y algo muy importante, hablan ustedes, oiga, que es que a veces llueve mucho, a veces llueve poco, vamos a hacer inversiones.
Silencio, por favor.
Todo un jarro de agua fría para las organizaciones agrarias que llevan meses pidiendo a la Junta esas ayudas directas. Aurelio González, de la Alianza Opacoag, insiste en la necesidad de ese tipo de ayudas, mientras Donación Odujo de Asaja critica que se vendan como novedosas medidas que no sirven y que se tramitan todos los años. Y el más rotundo, Jesús Manuel González Palacín, de la UCCL, que ya apunta a la posibilidad de movilizaciones.
Aquí lo que hace falta son ayudas directas. También el tema de los préstamos era importante, pero los préstamos hay que devolverlos. Por eso solicitamos ayudas directas a la consejería. Aquí lo que tenemos que hablar es cuánto dinero está disponible para poner una ayuda por hectárea a las explotaciones.
Me llama la atención y desde luego critico con dureza que el presidente de la Junta haya anunciado medidas como, por ejemplo, adelantar la PA al 16 de octubre. Eso se ha hecho siempre y lo hace Europa.
La Unión de Campesinos ya de antemano decimos que si no hay ayudas directas, toda ayuda ahora mismo pasa por ayudas directas, ya que es una situación dramática en muchas explotaciones. Por tanto, si no hay ayudas directas, pues de verdad es que vamos a abocaros directamente a la movilización porque el campo no aguanta más.
Estos días la lluvia es protagonista en Castilla y León, pero como dice la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, no son suficientes aún para resolver la situación actual de sequía.
Las lluvias de estos días pues no han solucionado el problema que tenemos, pero algo han contribuido, porque debido a estas lluvias se ha tenido que aportar menos agua desde los embalses para el riego. En cuanto a lo de modificar las medidas, la Confederación está en contacto directo, coordinada con todos los regantes. Se están celebrando juntas de explotación, sobre todo en los sistemas en los que hay problemas. Entonces, hubo la semana pasada y previstas para junio, y en cualquier momento en el que variara la situación, si por suerte dispusiéramos de mucha más agua y se pudieran aumentar las disposiciones de cada una de los sistemas, se volvería a tener reunión y se modificaría.
Otro conflicto abierto en el sector ganadero después de que el Ministerio emitiera una orden sin precedentes obligando a la Junta a retirar el decreto que permitía flexibilizar el movimiento de ganado, tal y como pedía desde la plataforma Unión de la Ganadería en Salamanca.
Y es que esa flexibilización es contraria a la norma nacional y europea. De hecho, el ministro Luis Planas se pronunciaba en Bruselas sobre esta orden emitida por su departamento que bloquea el movimiento ganadero en la comunidad, una orden que responde a la resolución de la Junta sobre la tuberculosis bovina, que ha sido criticada por todos los jefes de sección de sanidad animal de la consejería, como nos cuenta Jesús Martínez.
Es una decisión muy grave, así de contundente se ha mostrado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Bruselas, Luis Planas, ante la decisión de la Junta de Castilla y León de flexibilizar las normas para el movimiento ganadero en zonas afectadas por tuberculosis bovina, una decisión que provocó el pasado lunes que el propio ministerio interviniese la sanidad animal en Castilla y León.
Es, y lo subrayo, muy grave.
Una decisión, dice, que pone en riesgo la sanidad animal, contraria a la ley y a la ciencia, por lo que ha pedido a la Junta que dé marcha atrás.
Que procedan a anular de forma inmediata esta resolución, que sitúa fuera del marco legal español y comunitario, y que yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que no hay que hacer.
Hay que recordar que también el Colegio de Veterinarios de Castilla y León ha alertado de las graves consecuencias de la decisión de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Decisión del Ministerio, Eva, que cuenta con el rechazo de los ganaderos, sabedores de que están pidiendo una ilegalidad al ir en contra de la norma estatal y europea.
Sí, la plataforma constituida en Salamanca, Unión por la Ganadería, mostraba su total rechazo a la orden publicada por el Ministerio y anunciaba movilizaciones precisamente este mismo lunes día 5, así como la paralización de todos los saneamientos de campaña a partir del día 12 de junio. Adrián Gómez, es un ganadero de la UCCL de Segovia, insiste en que el sector está siendo muy perjudicado por una enfermedad, la tuberculosis bovina, que califica de político-económica.
Orden que modifica todas las reglas del juego a mitad de la partida. Entonces hay ganado que ha ido a entrar al mercado legalmente, tiene todas las autorizaciones y todos los saneamientos y las condiciones para poder salir a venta y se encuentran con que no se pueden vender. Esto vemos que es una enfermedad que se ha convertido no en sanitaria ni en problema, ni tenemos el problema los ganaderos ni el ganado, no. Esto es una enfermedad político-económica ahora mismo y esto no puede seguir así.
Y no podemos terminar este repaso a la actualidad del campo, Eva, sin un recuerdo a Matías Llorente, dirigente de la organización agraria UGAL-UPA.
Matías Llorente fallecía esta semana, fue todo un referente en el campo en los últimos 50 años y tenía muy claro cuál era su papel.
Y yo creo que lo más importante en la vida es ser sincero y no meter la mano en el saco de la harina para que no te puedan acusar absolutamente de nada. Aquí estamos y nadie nos ha podido acusar absolutamente de nada, ni del pasado ni del presente.
Asuntos, Eva, que han marcado esta semana, que afortunadamente acabamos con la celebración de la fiesta del espárrago, lo mencionábamos hace unos minutos en la sección de agroalimentación con Ana Díez, y es una fiesta que se celebra en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.
Claro, es que no hay que olvidar que en Castilla y León se cultiva 125 hectáreas de espárragos y la mayoría de las 600 toneladas que se suelen recoger cada campaña se hacen en la provincia de Valladolid.
Últimamente, Eva, solemos terminar brindando, pero también hoy podemos comernos canapé. Un espárrago, claro que sí, con un poquito de aceite y un poquito de sal, riquísimos, ¿verdad?
Eso es, que aproveche.
Igualmente, Eva Marín, hasta la próxima semana.
Hasta otra.
Con semillas de maíz KWS y tratamiento Initio marca la diferencia. Mejor germinación, superior crecimiento y desarrollo con repelencia de aves y jabalíes. KWS, mejoramos genética para tu campo.
A vivir que son dos días Castilla y León.
Hola.
Diego
Yo
Merallo.
Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche...
Pues de esta manera terminamos nuestro programa del sábado. Ya saben que regresamos mañana domingo a eso de la 1:05 de la tarde, primero con la actualidad de la jornada y después con otros muchos temas que seguro les van a interesar. Hablaremos de medio ambiente, de reciclaje y también de la EBAU, que llega la semana que viene a Castilla y León y 11.000 estudiantes se presentan a ella. Eso será mañana. Mientras tanto, disfruten de lo que queda de sábado y recuerden nuestra filosofía de vida, a vivir que son dos días. Buenas tardes.
Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando, por ti me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Porque creo que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente, mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa, pasa y mucho, y lo que pasa eres tú.